Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos un jueves más en el programa Enlace Informativo. Pasan 2 minutos de las 6 de la tarde, tenemos 58 minutos para repasar lo que acontece en el norte de la ciudad de Madrid, los distritos de Hortaleza, Chamartín, Barajas, Ciudad Lineal, Fuencarral el Pardo y San Blas Canillejas. Hoy quería empezar en el barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral el Pardo, porque ayer mismo conocíamos que ha dimitido la directora del colegio Blas de Lezo. No sé si se acordarán de la pelea que hubo en su día porque la Comunidad de Madrid quitó la dirección a Javier, a una persona con la que las familias, los padres y las madres del alumnado del colegio estaban muy contentas. Pero no le dejaron seguir y pusieron a una nueva directora a la que nadie parecía tener demasiadas ganas de tener. Pues menos de 2 años después de este follón ha dimitido esta directora que se llama Ana Banosterce. Esta misma mañana de jueves ha habido una concentración a las puertas del colegio, convocada por la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, así que vamos a intentar hablar con esa Asociación de Padres y Madres. Ayer y hoy he hablado con José Ramón Ontín, que pertenece a esa AMPA, y bueno, hoy están reunidos en el Consejo Escolar, he llamado hace como 20 minutos, 25, a ver si estaban ya disponibles, nos han dicho que todavía no, así que lo intento ahora en cuanto haga la presentación, y si no es posible, pues me iría al siguiente asunto que tengo previsto contarles. Ese segundo asunto es el debate, la pregunta que hacía el Grupo Socialista la semana pasada en la Asamblea de Madrid sobre el campus, iba a decir, o la ciudad de la justicia de Valdebebas. Ya saben que primero Esperanza Aguirre, luego Ignacio González anunciaron que iban a hacer esta ciudad de la justicia en Valdebebas, pero ni la una ni el otro lo hicieron. De hecho, hay una, vamos, va a haber un juicio porque ahí han desaparecido muchos millones de euros. Y estando el Partido Popular de por medio, pues ya saben lo que podemos empezar a sospechar. Y ahora con Isabel Díaz Ayuso también se habla de un nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia. Y como digo, de esto se habló justo hace una semana en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Son apenas 7 minutos lo que duró el debate, porque solo pregunta por parte del Grupo Socialista y respuesta por parte del consejero de Justicia, que es del Partido Popular. Luego tenemos unas cuantas convocatorias de Hortaleza. Este viernes tenemos nuevo concierto de jazz en el Centro Cultural Carril del Conde. Ya saben que Radio Enlace participa en la organización de estos conciertos. También vamos a tener para el sábado por la mañana una convocatoria feminista en el Parque de Manoteras. El sábado por la tarde sigue el certamen de teatro abierto de Hortaleza. Así que Hortaleza también va a tener su protagonismo, como lo tendrá Chamartín, especialmente el barrio de Prosperidad, porque tenemos un comunicado contra esas cocinas fantasma que están proliferando por la ciudad de Madrid y especialmente han proliferado ya en Prosperidad. También avanzaremos que el próximo miércoles hay novedades en las obras del Nudo Norte, este que afecta al final del Paseo de la Castellana, en su enlace con la M11, con la M30, con la M607. Y si me da tiempo, también tengo preparada una pregunta, ahora que ha empezado la vacunación en la Comunidad de Madrid a las personas mayores de 80 años, a policías, bomberos, profesorado, etcétera. Preguntaba Más Madrid en el Pleno de Ciudad Lineal de este mes de febrero por las medidas que tiene previsto tomar la Junta Municipal para paliar la situación que se produce cuando al acceder a edificios públicos, como por ejemplo los centros de salud, las personas tienen que esperar muchas veces en la calle, aunque llueva, aunque nieve, aunque haga frío, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas se pueden poner para paliar esa situación? Así que a ver si nos cabe todo esto. Recordad que este programa lo hacemos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Se suelen repetir los viernes y sábados a primera hora de la mañana. Quizás también en algún otro horario. Lo colgamos también en iVoox, en el canal de Radio Enlace, ivoox.com. Así que nada, vamos a ver si podemos empezar la entrevista con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Blas de Lezo, a ver si ha acabado ese consejo escolar que se está celebrando, o que se estaba celebrando esta misma tarde, hace media horita todavía no había acabado. Vamos a ver si ya lo ha hecho. Me salta el contestador de la persona con la que hemos estado hablando, ya digo, ayer y hoy, así que supongo que sigue esa reunión del Consejo Escolar. Lo intentamos más tarde, es lo que tiene que hacer el programa en directo, que estas cosas pueden pasar cuando lo que quieres hacer está ocurriendo en ese mismo momento. 6 y 8, pues vámonos a la Asamblea de Madrid. Ya digo que la semana pasada, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, se estuvo hablando de recuperar el proyecto del Campus de la Justicia, o Ciudad de la Justicia, en Valdebebas. Era una pregunta que hacía el Grupo Socialista y en la Asamblea de Madrid, así que sin más preámbulos, es un debate cortito, dura poco más de 7 minutos, lo escuchamos y así salimos de dudas de qué es lo que pretende hacer ahora el nuevo gobierno, bueno, nuevo, el Partido Popular lleva gobernando la Comunidad de Madrid, ya no me acuerdo desde qué siglo, pero vamos, mogollón de años, más de 20 y más de 25 seguramente también, así que a ver qué pretende hacer ahora el PP con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, que los tres son los que han, digamos, han conseguido que gobierne la derecha en la Comunidad de Madrid, no solo en la comunidad, también en el ayuntamiento de la capital.
Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación al señor consejero de Justicia, Interior y Víctimas. Tiene la palabra el señor García Sánchez.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que la mentira como argumento político no es lo mejor. Y yo, que estamos hoy de condolencias y pedir disculpas, creo que el Partido Popular debería pedir disculpas, y también el Partido Ciudadanos, por las falsas acusaciones que vertieron el pasado jueves contra el candidato del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, y de paso felicitar al Partido Socialista por el magnífico resultado obtenido en Cataluña. Se han montado de una forma modesta, cosa que ustedes no pueden decir lo mismo. Señor consejero.
Bueno, como ven, empezaba esto con algo que debía venir de debates anteriores, de... Bueno, no vamos a insistir porque no nos interesa tanto ni las elecciones catalanas ni nada, ya se centraban en la cuestión.
En la pasada legislatura, la diputada, también un juez como usted, hizo un trabajo enorme para conseguir un pacto por la justicia. Y se fraguó en parte, y es verdad que el señor Trinidad también tiene parte de responsabilidad, porque luego lo difuminó un poquito con la mesa por el pacto por la justicia, pero ustedes en esta legislatura lo que han hecho ha sido crear un observatorio de la justicia y competitividad, donde han gritado directamente a los partidos políticos, a los sindicatos, y yo creo que con la que está cayendo y la minoría que se encuentra, creo que sería pertinente, señor consejero, si tiene previsto dar participación en ese observatorio a todos los grupos parlamentarios, también a los sindicatos, para recoger las distintas aportaciones que se puedan efectuar para efectuar la construcción de la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.
Gracias. Señor consejero.
Presidente, señor diputado.
Pues hasta ahí la pregunta que hacía este diputado socialista García Sánchez, eran sus apellidos. Contesta ya el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, creo que es el cargo concretamente, Enrique López, este que fue también juez, ahora consejero, que también ha salido su nombre últimamente en los medios porque facilitó reuniones entre Bárcenas y el abogado del Partido Popular cuando todavía era juez, unas cosas así un poquito rarillas. Pero bueno, vamos a ver qué decía.
Por supuesto que tendremos muy en cuenta las manifestaciones y las aportaciones que se hagan desde su grupo parlamentario como desde otros grupos y también todos los operadores judiciales para acabar con algo que creo que usted estará de acuerdo, que no es acabar con la dispersión de los servicios judiciales en Madrid, creo que estará de acuerdo. Tenemos unos en propiedad, otros en alquiler, y estamos trabajando ahora precisamente en los inicios de ese proyecto que va a intentar, y creo que conseguir, unificar en una sola sede todas las infraestructuras inmobiliarias del Partido Judicial de Madrid. Muchas gracias.
Gracias.
Pues confirmaba eso, que sí, que se va a trabajar en ello. Volvía a intervenir el diputado socialista, que la primera intervención de ambos pues ha sido bastante breve. Vamos a ver si la segunda es un poco más extensa.
Señoría,
señor consejero, la verdad es que ustedes con la ciudad de la justicia no son de fiar. Y en concreto yo pensaba que usted no iba a ser el que me iba a responder a la pregunta de hoy, porque es verdad que desde la atalaya de la Audiencia Nacional es difícil la mediación o la puesta en contacto del abogado de un partido político que ha sido condenado por su compañero del Tribunal Supremo y también lo reconocía Casado, o también con un amigo de otro amigo que es un delincuente también con sentencia, pues la verdad es que yo pensé que no iba a ser usted, por dignidad política a lo mejor tenía que haber dejado el cargo y dejárselo a otro compañero que hubiese hecho las funciones para construir la ciudad de la justicia, porque ciertamente los antecedentes del Partido Popular con la ciudad de la justicia, primer proyecto de Esperanza Aguirre y del señor Prada, fue un despilfarro multimillonario, corrupción, y luego el señor Prada con un montón de acusaciones que tiene que sería, me agotaría el tiempo. El siguiente proyecto, el segundo, es de Ignacio González, que curiosamente cuando acababa la legislatura y cuando ya no iba a ser ni siquiera candidato, se lo adjudicó una empresa en una UTE o una empresa amiga, OHL, que está pendiente todavía de la finalización de la construcción del tren de Móstoles al Balcanero. Y el tercer proyecto, el de la señora Ayuso, con usted, pues es verdad que es el mismo proyecto que repiten el proyecto que hizo el señor Ignacio González. Yo creo que había que debatir y ver un poco qué podemos hacer aquí. Y ese proyecto consiste en la construcción, explotación por un plazo que inicialmente en la época de Ignacio González era 30 años, ustedes lo plantean a 40 años. Eso es lo que han contratado con la asistencia técnica. Pero no solamente eso, hemos perdido una parcela, la 07, que está en Valdebebas, que era para la justicia, que ahora, como decidieron hacer un hospital de prisa y corriendo, pues de repente hemos perdido una parcela más para este proyecto. Pero el colmo de esta historia no acaba ahí, sino que ustedes en la asistencia técnica plantean, y eso el señor Pérez es un experto porque estaba aquí, o el señor Ruiz Escudero estaban aquí, muchos de ellos estaban aquí, cuando en el gobierno de Aguirre, y está esperando usted el señor Laschetti, anunciaban una promoción, una campaña, una presentación que decía: aproveche la oportunidad de negocio para su empresa. Eso es lo que hicieron con la sanidad, quieren hacerlo con la justicia, que es un servicio básico y esencial, y quieren privatizarlo. Creo que, señores consejeros, tenemos que hablar, tiene que rectificar, porque usted pretende dejar en manos privadas este servicio público esencial, y creo que debía no ser contrario. Por tanto, yo sé que a ustedes les gustan lo de los pagos en diferidos que le hicieron cuando indemnizaron al amigo de su amigo, pero el señor consejero rectifique y a lo mejor nos ponemos de acuerdo.
Gracias, señoría. Señor consejero.
Y ya para cerrar el debate, le van a dar la palabra de nuevo al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, a Enrique López.
Señor presidente, señoría, mire, una mentira contada mil veces no es una verdad. Es una mentira contada mil veces. Y el que la cuenta es un mentiroso mil veces. Bien, dicho eso, lo que no se puede tampoco es faltar la verdad en esta Cámara. Pero ¿quién va a privatizar la justicia? ¿Usted sabe lo que es la justicia? ¿Usted sabe quién ejerce la seguridad en estos momentos en los servicios de la justicia que tenemos ahora? ¿Sabe quién limpia? Empresas privadas. ¿Sabe quién ejerce todas esas labores como en el resto de España, en Andalucía, en Valencia? ¿Pero usted de qué habla? Pero por favor, no falte a la verdad. Mire, yo creo que Madrid se merece tener un edificio judicial, una unidad de edificios como Valencia, como Málaga, como Barcelona, unificadas, donde se preste el servicio público de justicia, público, en igualdad y, desde luego, en unos términos de calidad que se merecen los madrileños. Servicio público que van a seguir prestando los jueces, los fiscales, los funcionarios de justicia. Eso no puede cambiar. No falte a la verdad. Lo que se va a privatizar es lo que ya está privatizado, que es la limpieza de los edificios, el mantenimiento de los edificios, la seguridad de los edificios, la calefacción de los edificios. ¿O quiere usted que haga una empresa pública para prestar calefacción a los juzgados? ¿Quiere usted que haga una empresa pública para prestar seguridad? ¿Quiere usted que haga una empresa pública para limpiar los juzgados? No mienta. Los madrileños se merecen que su partido sea útil y no inútil en la Comunidad de Madrid. Y con gente como usted, convierte este partido en inútil, prescindible. No se deja llevar por los que tienen al lado, que son revolucionarios. Ustedes tienen una nómina al ser un partido de Estado. Tienen una nómina que ahora están precisamente abandonando como consecuencia de este gobierno que tienen tan radical. Insisto, de verdad, no mienta, no falte a la verdad. Y también le digo, porque a los madrileños les interesa la verdad. Hemos sacado, por supuesto, licitado un contrato de concesión de obras, de construcción de la Ciudad de la Justicia, y para eso vamos a esperar primero la viabilidad económica. Cuando tengamos definido el modelo, que todavía no está definido, usted ya lo ha adelantado, eso es mentira, absolutamente incierto, me reuniré con ustedes, con todos los grupos parlamentarios, con los operadores jurídicos, con los abogados, con mis compañeros jueces, fiscales, etcétera, para que sea un proyecto de todos, porque queremos eso, que sea un proyecto de todos, donde se haga justicia y donde se ejerza justicia. Abandone el pasado y ayúdenos a construir el futuro, para que su partido sea útil. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación al propio consejero de Justicia e Interior.
Pues ya, visto que casi más que hablar de la Ciudad de la Justicia y explicarnos cómo va a ser o tal, pues han dedicado unos a acusar a los otros, que si son unos revolucionarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues tampoco es que aportara demasiado el debate, pero bueno, ya que hablaban de la Ciudad de la Justicia, por lo menos saber eso, que pretenden reactivar este proyecto. De hecho, en la noticia que yo vi, por cierto, que no les he contado un poco quién es este consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Enrique López, que fue juez y que ha reconocido recientemente que intermedió hace poco más de 3 años entre un amigo de Bárcenas y el abogado del Partido Popular cuando el ahora consejero era juez de la Audiencia Nacional. Ya ven ustedes la imparcialidad de la justicia, que pasan de la Audiencia Nacional a consejero de un partido popular en la Comunidad de Madrid, de un partido político. Y ha admitido eso, que actuó de intermediario al poner en contacto al empresario Agustín D., amigo del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del propio Partido Popular Jesús Santos. Entonces López era juez de la Audiencia Nacional y ahora es consejero del Partido Popular. ¡Qué cosas, eh! Democracia plena tenemos en España, ya. Ya lo veo. Bueno, pues era nuestro primer asunto. De momento seguimos sin poder hablar de lo del colegio Blas de Lezo. He vuelto a llamar un par de veces y nos han colgado, así que siguen en ese consejo escolar reunidos. Lo volvemos a intentar en 10 minutitos, a ver si han acabado. Ya que hablábamos de Valdebebas con esto de la Ciudad de la Justicia, quería comentar las últimas noticias sobre el hospital de Valdebebas, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, porque el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid ha publicado nuevos contratos relacionados con ese hospital, de nuevo, sin previa publicidad. En este caso, el gobierno regional ha decidido destinar cerca de 900.000 euros a la compra de material de cocina y equipamiento para la gestión de comidas. Son 2 contratos a los que la Comunidad de Madrid ha dado luz verde por la vía de emergencia, como ya ha ocurrido anteriormente, para la compra de equipamiento auxiliar de cocina para el hospital. En este caso han sido casi 98.000 euros para la empresa comercial española de equipamiento e instalaciones y otro contrato para la compañía comercial hostelera del norte Equipamientos para el suministro de equipamiento para la gestión de comidas. La factura en este caso es de 788.000 y pico euros. En enero ya se supo que este gobierno de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid había dado otros casi 5 millones de euros en contratos a Ferrovial y otras 3 empresas. A Ferrovial para el servicio de limpieza por más de 2 millones, la lavandería Ailunion, alimentación y vending a Eurest Colectividades y la gestión de residuos a Cespa. Todos estos contratos adjudicados por tramitación de emergencia, es decir, sin publicidad del contrato y sin concurrencia de otras empresas. Ya saben que el hospital de Valdebebas viene precedido de un montón de polémicas. Primero, por darse prisa en acabar las obras, murió un trabajador. Luego los sanitarios y sanitarias han organizado diversas protestas, primero el día de su propia inauguración y posteriormente concentraciones contra los traslados forzosos a este hospital. Luego que si no hay quirófanos y solo pueden atender a pacientes que vayan a recibir cuidados paliativos o de bajo riesgo, porque si se ponen malitos, como ya pasó una vez, hay que trasladarlo, como pasó en diciembre, al hospital Gregorio Marañón al empeorar el estado de los o las pacientes. Y luego el gasto, que empezó diciéndose que iba a costar 50 millones y de momento van por 135. O sea que es una joya todo lo que rodea al hospital de Valdebebas. Ahora los contratos a dedo. Bueno, pues a la espera de que podamos contactar con los padres y madres del alumnado del Colegio Blas de Lezo y conocer un poco cómo está la situación, ya les he comentado que ha dimitido la directora, a la que no quería buena parte de los padres y madres, querían que se quedara el director que había anteriormente. Hoy mismo han convocado una concentración para exigir a la Comunidad de Madrid que escuche a la parte, pues eso, de padres y madres. Ahora mismo están reunidos en ese consejo escolar del que estamos ansiosos por saber novedades. En cuanto acabe la reunión, espero que se pongan en contacto, eso sí, antes de las 7 con Radio Enlace, o yo seguiré llamando aunque me cuelguen el teléfono, quiero decir. Pero mientras digo, nos vamos a ir a Ciudad Lineal porque les quería poner esa pregunta que me parece interesante porque yo me lo he planteado varias veces. Yo cuando voy a comer paso por delante de un centro de salud y muchas veces veo a la gente haciendo cola en la calle, haga frío, haga lluvia, haga nieve, haga bueno, haga sol, y veo, he visto que en el pleno de Ciudad Lineal de este mes de febrero, celebrado el pasado día 10, Más Madrid preguntaba por qué medidas tenía previsto tomar la Junta Municipal para paliar esta situación. Así que vamos directamente con este asunto, que también siendo una pregunta, pues se resolverá con bastante brevedad, como hemos escuchado antes en el caso de la Asamblea de Madrid.
Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué medidas tiene pensado tomar la Junta Municipal de Ciudad Lineal para paliar la situación que se produce cuando al acceder a numerosos edificios públicos a determinadas horas en las cuales se pueden producir colas o aglomeraciones tales como en los centros de salud, dejando expuestas a las personas a las inclemencias meteorológicas durante largos periodos y alguna de ellas en situaciones de gran vulnerabilidad como enfermedad, edad avanzada y falta de privacidad.
Incluso silla de ruedas. He visto hoy, sin ir más lejos, había personas esperando en silla de ruedas para, no sé si era porque les iban a vacunar, que ya saben que hoy empezaba la vacunación contra el coronavirus a personas mayores, policías, bomberos, etcétera, profesorado, creo que también van a ir ahora. Bueno, pues eso, que ya se está vacunando a muchas personas, las convocan a su centro de salud, pero cuando van al centro de salud, pues eso, que tiene que esperar en la calle el turno y no sé, es un poco fría la situación. Vamos a ver qué decían desde Más Madrid. La secretaria ha leído esta pregunta, que era el punto 16 del orden del día del pleno de Ciudad Lineal.
Tiene la palabra el Grupo Más Madrid por un tiempo de 3 minutos.
Hola. Sí. Se cumple casi un año de pandemia en España y a tenor de los estudios científicos se puede afirmar ya que la propagación del coronavirus es más frecuente en espacios cerrados que al aire libre. Esto ha llevado a que distintas administraciones del Estado, de ámbito nacional, autonómico y también local, establezcan aforos reducidos en las distintas sedes de organismos oficiales y abiertos al público. Si bien estas medidas son mandatorias para garantizar la salud pública, presenta inconvenientes en los accesos a dichas sedes en determinados momentos del día al formarse colas o aglomeraciones en las calles aledañas sujetos a las competencias del Ayuntamiento. El caso especialmente preocupante en la calle, a la entrada de los consultorios de salud, por haber avanzado y los problemas sanitarios graves que puedan tener los pacientes expuestos a las inclemencias del tiempo, viento, frío, lluvia, pero también por la falta de privacidad. ¿Conoce el concejal presidente esta situación? ¿Se ha planteado desde la Junta de Distrito acciones para mitigar estos inconvenientes?
No entiendo nada. Yo, es que no he entendido lo último. ¿Qué he dicho?
¿Se oye alguien decir por ahí que no ha entendido nada o lo último? No sé si es que es la persona que va a contestar. Vamos a ver qué decía el concejal presidente en Ciudad Lineal, que es Ángel Niño, de Ciudadanos.
Sí, vale. ¿Puedes repetir la parte de la pregunta? Porque va a responderte la coordinadora.
Sí, bueno, vale, pues sí, va a ser esa persona que no había escuchado las preguntas finales, la que decía que no había oído, así que le pedían que repitiera la pregunta.
Sí, al concejal presidente, preguntando si ya era consciente de esa situación. Y si se ha planteado desde la Junta de Distrito acciones para mitigar estos inconvenientes. Ha corrido el tiempo y me gustaría que por la repetición...
Como tienen tres minutos, pues pedía que, oye, que tengo que repetir la pregunta, ya sigue corriendo el tiempo, descuéntame, esto parece el baloncesto. Descuéntame unos segundos, a ver qué decía la coordinadora del distrito.
Bueno, es que en una parte de la pregunta hace referencia a los edificios públicos en general y después concreta a los centros de salud. Si se refiere a los edificios públicos adscritos a la Junta del Distrito, la verdad es que estamos bastante contentos porque no se forman colas, porque hemos instaurado la cita previa, que funciona muy bien y no suele haber grandes colas. Si se refiere a los centros de salud, ya por decreto de 30 de noviembre de 2020 se resolvió inadmitir la proposición presentada por el Grupo Más Madrid para surtir efectos en la sesión plenaria de 2 de diciembre de 2020 sobre la instalación de estructuras techadas en el exterior de los centros ambulatorios que protejan de las inclemencias meteorológicas a todos los ciudadanos que se guardan fuera a la espera de ser atendidos durante largos periodos en situaciones de gran vulnerabilidad. Se inadmitió porque era una competencia de la Comunidad de Madrid. No sé si se está refiriendo a esto mismo que ya han planteado en otro momento.
Tiene la palabra por dos minutos, uniendo...
Pues devolvía casi la pregunta con la coordinadora del distrito. Le preguntaba, ¿se refieren ustedes a esto que ya les dijimos, que esto no es competencia del ayuntamiento sino de la Comunidad de Madrid? Pues vamos a ver qué responde a la pregunta, porque estos van respondiendo a alguna pregunta, me responden con otra pregunta, a ver qué pasaba.
Sí, efectivamente, gracias por quitarme unos segundos, porque efectivamente iba a comentar sobre la admisión de la propuesta anterior. Pleno tras pleno nos encontramos con este tipo de...
¿Puedes acercarte un pelín más?
Sí, es que entre la mordaza y... Bueno, perdón, entre la mascarilla y...
Ya, es que
me hace un ruido aquí, yo no sé, bueno, sí. Estaba diciendo que pleno tras pleno nos encontramos con esta réplica de que no es nuestra competencia como bastión para rechazar nuestras iniciativas. Pero es que, curiosamente, en esta ocasión una propuesta equivalente, completamente equivalente en la Junta de Vicálvaro, no solamente había sido admitida un mes antes, sino que aprobada por unanimidad de todos los grupos del Pleno. ¿Vale? Esto muestra un fallo en ese argumento que comentan desde la Junta. Aparte, también es una contradicción por parte de nuestro concejal presidente con la acción municipal de su propio partido, como ya quedó patente en otras ocasiones, a nivel municipal, pues con la desastrosa actuación con el mural feminista de coherencia municipal, ¿no?
Es que no entiendo nada.
En parte, los motivos, sabemos que los motivos de estas colas pues se deben a la incompetencia de la Comunidad de Madrid, gobernada, me refiero ahora en el centro, en los centros de salud, incompetencia de la Comunidad de Madrid, gobernada por el mismo trío del Ayuntamiento, que no atiende a demandas tan básicas de profesionales sanitarios como reforzar la atención telefónica. Si bien la Junta no dispone efectivamente de competencias directas en materia de centros de salud, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid establece cómo competencias municipales, es una ley del 2002 reforzada, o sea, revalidada el 2017, como competencias municipales, entre otras, la intervención en el entorno urbanístico para facilitar la calidad de vida y bienestar general. Un caso de personas expuestas a la intemperie creo que corresponde a este punto y máxime en los centros de salud. De manera general, el ámbito de la actuación desde la Junta es precisamente este, la calle, ¿no? Y el objetivo principal de los representantes políticos, lo hemos dicho muchas veces, es buscar el bienestar de sus convecinos, como es nuestro compromiso también con los locales de Más Madrid. No realizamos este tipo de propuestas o de preguntas por puro capricho, por tocar las narices. Responden a preocupaciones reales. En este caso es un caso concreto de una propuesta, de varias propuestas que
tiene
realizó la Asociación de Vecinos de Quintana.
Tiene que ir concluyendo.
Bien. Sí, pero es que me habéis interrumpido varias, o sea, se ha interrumpido por preguntas.
Pero que, no. Pero que ver, si vamos 2:20 y
robaría, yo no me he reído, sí, en mi intervención de nadie, robaría un poquito de
pero, ya, por favor,
sí,
por favor.
Lo que quiera.
Por favor, les pido que se tranquilicen. Por favor, le pido que finalice su intervención.
Como venía diciendo, ¿vale? Antes de la interrupción y de las risas, es un caso concreto. Bueno,
ya, pero vamos, que se ha pasado 30 segundos ya. Por favor, ya, finalice.
Vamos a ver, señor concejal. Le he pedido, por favor, que parara el reloj para que tuviese.
Es que lo hemos parado.
Es que antes me he interrumpido.
Y les hemos sumado 20 segundos.
Si se da cuenta, con esto lo que usted está consiguiendo es que no pueda establecer el hilo de mi intervención, que está ceñido al sujeto, y no puedo concluir la
es que le estoy diciendo que vaya concluyendo.
Bueno, ¿puedo ir concluyendo?
Concluyendo, es lo que le estoy diciendo.
Lo que quiero decir es que estas colas han sido señaladas por asociaciones de vecinos como la de Quintana, y no las traemos por capricho. Lo que queremos es menos marketing, menos fotos y más gestión. Básicamente es eso. Y por favor,
tiene que concluir ya. O sea, tiene que concluir porque ya. Muchas gracias.
Bueno, pues la verdad es que discutir por 30 segundos en unos plenos que duran más de 2 horas me parece bastante absurdo. Es que se ha pasado 30 segundos. Bueno, pues al final, mira, por discutir se pierde más tiempo que si le dejan acabar. Pero bueno, que tienen 3 minutos, que es que también el tiempo es muy limitado para 2 turnos de intervención, sobre todo cuando además haces una pregunta y te responden haciéndote otra pregunta. Pero bueno, vamos a ver cómo acababa el debate. Porque además hemos visto...
Es que hay un tiempo.
Había discusión.
Hay un tiempo.
Bueno, siguen las discusiones.
Y yo también me tengo que acometer al tiempo. ¿Puedes seguir respondiendo la coordinadora del distrito?
Por ahí sigue con el micro cerrado el vocal de Más Madrid.
Por favor. Ya. Puede terminar.
A ver, porque ahora no
se... Tienes que defender el micrófono.
Sí, no se oye la coordinadora.
Yo le contesto a la pregunta que ha planteado. Únicamente desde el distrito podemos tomar medidas en los edificios que son municipales y dentro de ellos en los que estén adscritos a los distritos. Desde la Junta no podemos tomar ninguna medida que suponga intervenir en a nivel urbanístico mediante la ejecución de obras ni a nivel organizativo en cuanto a cómo se deben colocar las personas. Por tanto, eso es lo que le puedo contestar desde aquí. No podemos hacer actuaciones respecto a los centros de salud. Quizás tendrían que acudir a la Comunidad de Madrid. No sé.
Muchas gracias. Por favor, no se permiten intervenciones. Tiene la palabra la señora secretaria.
Punto 17. Pues pregunta ya formulada por el Grupo Municipal.
Se pasaba al siguiente punto del orden del día. Bueno, no sabía que estaba tan animado el debate. Bueno, básicamente lo que viene a decir el Gobierno Municipal es que llamen a la ventanilla de la Comunidad de Madrid para que pongan algún tipo de medida para que la gente que está esperando a la entrada de los centros de salud pues no tenga que permanecer a la intemperie. O sea, vamos, que no se va a hacer nada. Voy a hacer casi un último intento, ya son las 6:34 por contactar con el AMPA del Colegio Público Blas de Lezo en Las Tablas y a ver si es posible, porque en principio la reunión nos habían dicho que acabaría a las 6 y ya son pasadas las 6:30. We'll be right back. Pues nada, agua. No está siendo nuestro día de suerte, está claro. Lo que tiene, ya digo, pretender hacer algunas veces las cosas pues cuando están ocurriendo en ese mismo momento, que ahora mismo está la reunión, no ha debido acabar a las 6, lógicamente, ni a las 6:30 tampoco. A ver si antes de que acabe el programa tenemos suerte, así que yo creo que de momento me voy a ir a repasar el resto de actualidad local que les tengo preparada. Voy a empezar por Hortaleza, que tenemos, como es habitual, el último viernes de cada mes, concierto de jazz, con entrada gratuita, que organizan entre Radio Enlace y la antigua Asociación Vecinal de Portugalete, ahora ya dentro de la Asociación Vecinal de Villa Rosa. Y este viernes, día 26, tenemos a Irene Alvar Project, que viene Irene Alvar, la pianista, acompañada de Richie Ferrer y de Jimmy Castro. El concierto este viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57. Es gratis, las entradas se reparten en el propio Centro Cultural a partir de las 5. Eso para este viernes por la tarde. El sábado por la mañana en Manoteras nos han organizado una actividad con la artista urbana Aida Gómez. Nos dicen, ven a escribir tus deseos para un futuro de igualdad con esta artista. Se va a hacer en las gradas feministas del Parque de Manoteras, muy cerquita del metro de Manoteras, las gradas del Parque de Toda la Vida, este sábado a las 12 del mediodía, con grupos de un máximo de 6 personas. Participan no solo la Asociación Vecinal de Manoteras, también la propia Junta Municipal y un colectivo que se llama Madrid Street Project. Para participar hay que enviar un WhatsApp al teléfono 617-56-7616. 617-56-7616. Y para cerrar las convocatorias, también el sábado, pero no a las 12, sino a las 7 de la tarde, el certamen de teatro abierto de Hortaleza, que va por su 16ª edición. Este sábado, día 27, a las 7 de la tarde, tenemos a la Asociación Cultural La Barraca de Federico con la obra titulada El Unicornio Roto. Las representaciones de este certamen de teatro abierto Hortaleza se están haciendo este año en el Centro Cultural de San Chinarro, en la calle Princesa de Éboli 29. Las entradas son gratuitas, se reparten también desde 2 horas antes, desde las 5, y dan 2 por persona. Vamos al Nudo Norte. Estas obras que ya comenzaron el pasado día 15. Estamos hoy a 25, así que hace 10 días que han comenzado, digamos, la primera parte de las obras. La ocupación del arcén de salida del Paseo de la Castellana hasta el puente de Mauricio Legendre. Y desde ese punto hasta el Nudo de Manoteras también se ha cortado el carril derecho en dirección M30 Sur, quedando libre para la circulación el carril izquierdo. Unas obras, esta actuación va a durar hasta mediados de agosto. Y ahora, el próximo miércoles, día 3, en dirección Colmenar Viejo, se va a iniciar el corte del ramal de acceso desde el Paseo de la Castellana hacia esa carretera de Colmenar Viejo, esa M607, Avenida de la Ilustración, para llevar a cabo los trabajos del nuevo paso inferior que recogerá el tráfico del Paseo de la Castellana en dirección a la Avenida de la Ilustración por la M30. Una afección, la que empieza el próximo miércoles, que se va a extender durante 11 meses aproximadamente, así que hasta comienzos del año que viene. Nos vamos al distrito de Chamartín con este lío que hay con las cocinas fantasma. De hecho, sé que en el pleno del Ayuntamiento de Madrid hubo un debate este pasado martes sobre este asunto. No lo he querido traer hoy por el tema del follón del colegio este de Blas de Lezo, y al final ni lo uno ni lo otro. Vamos camino de que nos ocurra. No lo he querido traer porque era bastante largo el debate, duraba 24 minutos y pico. Pero bueno, a ver si lo recuperaremos, ya sea aquí en el enlace informativo o en el Voces de los Barrios. Un comunicado veo desde allí, desde Prosperidad. Ahora no recuerdo qué colectivo era exactamente, pero bueno, dice así sobre las cocinas fantasma en Prosperidad. Los edificios... Prosperidad 16, que es el colectivo que nos ha hecho llegar el comunicado. No lo veía, pero ya lo he encontrado. Dice, los edificios de Prosperidad se están viendo invadidos por cocinas industriales que amenazan con romper la convivencia en el barrio. Inversores han visto en Prosperidad el sitio idóneo para colocar sus negocios a costa de nuestra salud, tranquilidad y la vida en nuestras calles. Desde las cocinas de Prospe se prestan servicios de reparto de comida a domicilio para los barrios ricos de Chamartín, Serrano, Guindalera y Arturo Soria, mientras las familias trabajadoras tenemos que lidiar con todos los efectos secundarios de este dudoso negocio. Un negocio que, lejos de aportar ningún aspecto positivo al barrio, lo destruye, pues a los efectos de ruidos, malos olores, atascos, aumento del tráfico y el peligro que supone tener una industria bajo nuestras casas, tenemos que añadir que la forma de vivir nuestro barrio, tan dependiente de su pequeño comercio, se ve todavía más amenazada. La irrupción de las plataformas de reparto es un paso más allá del capitalismo depredador que solo genera precariedad laboral para sus trabajadores, una competencia que el pequeño negocio no puede asumir, y estas ni siquiera tributan en España, pues sus sedes fiscales suelen estar en otros países. No permitamos que estas multinacionales arrasen los barrios populares. En resumen, dicen, las cocinas industriales destruyen la economía del barrio y su vida. No aportan nada positivo y solo traen problemas, atascos, ruidos, malos olores, etcétera. Las plataformas como Glovo, Uber y Deliveroo solo generan precariedad y ruina para el comercio local. No queremos las cocinas industriales bajo nuestras viviendas ni sus chimeneas en nuestros patios. Vecino, vecina, únete. Pues este es el comunicado que nos ha enviado Prosperidad 16. Ya digo que este asunto se ha tratado este mismo martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, un debate que escucharemos, pues, hombre, es un poco largo para el Voces de los Barrios, que tenemos 30 minutos y el debate, ya les digo, que dura como 24 minutos y pico, pero bueno, a ver si entre dos días, porque en uno va a ir muy apretado, lo podemos escuchar la semana que viene. A lo mejor aquí en el enlace informativo o, ya digo, en el Voces de los Barrios, pues quizás esta misma noche, no sé. Bueno, va a depender de qué pasa al final con lo del Blas de Lezo. vuelvo a Hortaleza para recordar que somos Tribu Hortaleza, igual que Somos Tribu Vallecas ha recibido ese premio del Parlamento Europeo, pues lo mismo se está haciendo en Hortaleza, quizá con menos repercusión mediática, pero también existe. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar en la compra de alimentos frescos y de otros productos de necesidad básica a personas y familias en situación de emergencia social, que en este caso viven en Hortaleza. Esas personas y familias en emergencia social deben escribir un correo electrónico a somostribuhortaleza@gmail.com y te responden con información detallada y el formulario necesario para inscribirse. Las personas que no están en esa situación de precariedad, ¿qué pueden hacer? Pues pueden donar a través de Bizum en un teléfono móvil que es el 622-71-9282, 622-71-9282, un número al cual también se puede enviar algún WhatsApp, además de donar a través de Bizum o incluso llamar. Estuvimos entrevistando en su día a Beatriz Perea y nos estuvo contando eso, que también funciona como teléfono normal, 622-71-9282. También hay una página web, somostribuhortaleza.org. Y también se puede donar a través de un número de cuenta bancaria, lo que pasa es que esto ya saben que suele ser largo y tedioso, pero bueno, hay que darlo. El IBAN es ES85... La entidad 3025, sucursal 0024, dígito de control 82 y luego ya el número de cuenta 14-00-01-4594. Hago un último intento de hablar con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Blas de Lezo, que nos van quedando ya 12 minutos para las 7. Y si no surge esa posibilidad, pues habrá que buscar otra, porque toda la información que tenía que darles está dada y buscaríamos pues algún debate breve, por ejemplo, del Pleno de Hortaleza. Pues no puede ser, ahora sí que nos ha cogido José Ramón el teléfono, pero que por lo visto ha ido, me ha dicho, la inspección, nos están toreando y esto va para largo. Como ya suponían que esto iba a ser un follón, porque ya lo fue hace casi 2 años, pues por eso quería hablar con ellos. Pero claro, la cosa se está alargando mucho más, ya digo que en principio tenían previsto que la reunión acabara a las 6, son las 7:10 y no ha acabado. Así que bueno, pues a ver si mañana en el Voces de los Barrios a las 10:00, que de lunes a viernes tenemos, o esta misma noche, no sé, tenemos media hora de información local, a ver si sabemos qué es lo que está pasando. Decía que nos íbamos a ir a algo breve del Pleno de Hortaleza, pues antes de que ahora nos falte tiempo, vamos a esta pregunta que les quería ofrecer, que si no recuerdo mal era del Grupo Socialista, y que preguntaba qué está pasando con ese fondo de saco que hay en el barrio de Villarrosa, que afecta a 3 colegios, que hay siempre follones, pero bueno, lo van a explicar y así no me enrollo yo. Pasamos
asunto a... Asunto número 21. Pregunta número 2021-017148, formulada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando al concejal presidente información de las gestiones que se han realizado de cara a dar cumplimiento con la proposición número 2020-862880 que presentó este Grupo Municipal y que fue aprobada por unanimidad en el pleno del mes de noviembre de 2020. ¿Qué solución se va a implementar finalmente en la zona del fondo de saco de la calle Motilla de Palancar 4143 de cara a solventar la situación de la zona durante las horas de entrada y salida de los tres centros educativos: Centro de Educación Infantil y Primaria Garcilaso de la Vega, Centro de Educación Infantil y Primaria Pérez de Ayala y la Escuela Infantil La Almudaina?
Muy bien, tienen la palabra. Esto mismo plantea. ¿Más Madrid?
Nosotros.
Partido Socialista. Adelante.
PSOE era el que hacía la pregunta, no Más Madrid. El PSOE, el que va a intervenir, creo que era su portavoz, Jorge Donaire.
Gracias de nuevo. Vamos a ver si esta, si este tema le corresponde a usted o no le corresponde, o es del área o requiere un contrato. Hemos hablado desde luego en otras ocasiones de los esfuerzos que están haciendo los centros educativos pues para cumplir todas las medidas de prevención frente a la COVID, como por ejemplo habilitando un mayor número de accesos a centros y fomentando las entradas y salidas escalonadas. Los tres centros educativos de los que estábamos hablando, Pérez Ayala, Garcilaso de la Vega y Escuela Infantil La Almudena, en el barrio de Villarrosa, cuentan con accesos muy próximos, como usted bien sabe, entre ellos la calle Motilla en Palancar 41-43. Hablamos, como todos sabemos, de un fondo de saco de unos 40 metros y de una capacidad de aparcamiento para unos 10 vehículos. Sabemos todos que diariamente se agolpan una gran cantidad de vehículos y de viandantes, y usted en septiembre, al comienzo del curso escolar, como bien dijo, solicitó que a dicha zona se cerrara el tráfico. En septiembre fue la dirección del Centro de Educación Infantil y Primaria Garcilaso de la Vega el que solicitó el cierre al tráfico en los horarios de entrada y de salida, sin perjuicio, evidentemente, que se respetara la circulación de todo tipo de vehículos de emergencia. A dicha solicitud, la Unidad de Análisis Vial y Urbano de Policía concluyó sobre su inviabilidad, alegando diversas cuestiones de seguridad, que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista también de las comunidades educativas, eran conclusiones que se centraban más en la prohibición de estacionamiento más que en el cierre al tráfico por horas. Desde luego que nuestro grupo político, lejos de cuestionar aspectos más de carácter técnico, entendemos que es imprescindible buscar una solución alternativa para la problemática que diariamente se genera en la zona. Y literalmente en su momento solicitamos, en caso de que esta solución no sea considerada viable técnicamente, buscando cualquier otra que compatibilice las necesidades de seguridad vial demandadas por las comunidades educativas. Usted trasladó en septiembre que visitó la zona y que consideraba que se podía hacer algo, ponía de manifiesto que podría existir alguna otra solución. Y desde entonces han transcurrido 3 meses y las comunidades educativas, desde luego, de los 3 centros aún no tienen noticias de los estudios, actuaciones realizadas, otras actuaciones alternativas que se pudieran hacer. De hecho, en el día de ayer pues tuvimos conocimiento de que Policía Municipal había remitido una comunicación a los 3 centros educativos informando de que se estaban produciendo quejas de ciudadanas por el incumplimiento de las medidas de prevención frente a la COVID, de las entradas y salidas de los centros. De la misma manera, solicitaban que se informase a las familias de los 3 centros para que se cumpliesen las medidas de seguridad. Desde luego que la Policía Municipal en este caso no hace más que cumplir con su responsabilidad, y ahora yo creo que le toca a usted cumplir con su responsabilidad como representante de los vecinos y las vecinas en el distrito de Hortaleza, pero con urgencia en este caso, con mucha urgencia, porque se trata de un problema de salud pública. Entonces, realmente solicitamos saber qué gestiones han realizado y qué acciones se van a hacer para dar cumplimiento a esta proposición y dar soluciones al problema. Gracias.
Bueno, usted...
Pues el que responde ya es el concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, de Ciudadanos.
Hace mofa sobre mi respuesta, sobre que si me voy al área, que si necesito un contrato, como si todo esto fuera un cachondeo. Pues no, la realidad es así, yo no tengo una varita mágica. Entonces, ante este problema que usted me plantea, yo no sé si pretende que yo vaya personalmente o a través no sé quién a solucionarlo. Evidentemente tengo que valerme de los propios medios. Los medios que se disponen pues son la Policía Municipal. Como sabe, yo fui a la Policía Municipal, pues ya di cuenta de esta cuestión, y pedí esa prohibición o limitación de estacionamiento. La Policía Municipal me dijo que no. En esas circunstancias yo no sé qué haría usted. Pero la Policía Municipal me dijo que no, que eso podía ser contraproducente. Tendría efectos positivos, pero por otro lado, la limitación en cuanto a la salida podía ser muy peligroso. Y esto es lo que me dijo la Policía Municipal, y que no hiciera nada sobre esta cuestión. A partir de aquí, yo, no contento con lo que decía la Policía Municipal, me he ido a Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y les he pedido que estudien esta cuestión por si genera algún tipo de alternativa técnica, porque entiendo, considera conmigo que usted ni yo somos técnicos. Y eso muchas veces nos lleva a ver soluciones fáciles que son más complejas de lo que parece y tiene que resolver un técnico. Bueno, pues yo lo he pedido, lo he solicitado y me han contestado 15 de febrero de 2021, firmado, pues mejora de movilidad, y dice literalmente, pues en la introducción, que cabe destacar que dada la complejidad de la medida, todavía se está estudiando las posibles alternativas disponibles por ello, y por ello no es posible proporcionar una respuesta de forma inmediata. Esto me dice el coordinador general de movilidad. Por tanto, yo no tengo un técnico de movilidad ni nada por el estilo. Tengo que estar a la espera de lo que diga este señor. En cualquier caso, ese hay problemas, y así me lo trasladan, porque de vez en cuando hay algún padre, supongo, incivilizado, que mete el coche, bloquea la entrada. Bueno, pues en ese caso yo invito a todos los vecinos a que llamen a la policía municipal. Es que luego no quieren llamar a la policía municipal, porque lógicamente si aparece un policía municipal va a ir con la correspondiente multa. Entonces, si queremos eso, pues vamos a las multas de la policía municipal. Ahora mismo, viniendo por aquí a las 6, estaban todos los coches en doble fila del colegio que está aquí al lado. Vamos a eso, vamos a la policía municipal. Pues no hay ningún problema, que llamen a la policía municipal. En cualquier caso, yo creo que en esta zona de aquí es donde más está yendo la policía municipal. Entonces, si ustedes quieren mayor presencia policial para multar, yo espero que no haga falta eso. Yo espero que los padres, con los errores que van cometiendo, pues vayan solucionando sus problemas y vayan generando. Yo llevo a mis hijas andando a mi colegio, no tengo esos problemas. Bueno, veo que hay gente que luego se tiene que ir a trabajar, y yo espero que al final, de manera, ustedes a veces autogestionada, de manera voluntaria, pues la gente se vaya acoplando y no molesta a los demás. Eso es lo que yo espero. En cualquier caso, la solución de la policía municipal la pueden, lógicamente, pedir en cualquier momento, y se presentará un policía municipal y multará al padre, en este caso, que, bueno, pues se cree más listo que los demás y mete el coche en la puerta del colegio bloqueando el acceso a otros padres. Yo no estoy en contra de eso, ya se lo anticipo, yo no estoy en contra de eso. De que, y siempre que me han pedido la presencia de policía, la hemos mandado siempre. ¿Quieren más presencia? Pues eso es cuestión de solicitarlo, pero ahora mismo no tengo más medios a mi disposición que seguir multando. Espero que la gente se comporte de manera más civilizada, y hay una cierta presión por parte de otros padres y tal, y bueno, se puede armonizar los diferentes intereses, porque bueno, la gente no va con el coche, sino va a tal, o va a trabajar, etcétera, y los va soltando los niños donde puede. Yo espero que haya una mejor solución. Pero en cualquier caso, ya le digo, Policía Municipal ha dicho que no, y el director general de Movilidad en estos momentos me dice que todavía la está estudiando y analizando. Tiene la palabra, Jorge.
Le daban la palabra de nuevo al portavoz socialista.
Gracias, señor concejal presidente. Antes de nada, mi intención no es mofarme de usted ni mofarme de nada. Traslado la realidad que vivimos aquí los plenos diariamente. Porque es que no hay pleno en los cuales usted, en varias de las iniciativas, dice lo mismo. Es cosa del área. Y requiere un contrato. Yo no me estoy mofando, me estoy diciendo la realidad. Son expresiones que usted dice, y no es por mofarme, desde luego. Lo primero, me gustaría saber qué fecha tiene ese informe de movilidad, cuando le ha llegado hoy. 15 de febrero. Vale, 15 de febrero. Hace 2 días, ¿no? Entonces, lo que tiene usted que hacer realmente, lo primero es informar a los centros educativos, que a día de hoy tampoco lo saben, y yo creo que son los que le están demandando. Eso sí puede hacerlo, desde luego. Y decirles, después de tantos meses esperando una solución desde septiembre, el 15 de febrero nos cierra las puertas. Es decir, requieren 6 meses, casi, para decirnos que no saben qué hacer. Es una realidad. Y eso no es cuestión de los vecinos, ni de los padres, ni de las familias, ni nada. Es cuestión de la gestión del ayuntamiento, de las áreas, o de usted, de alguien. Todos son los mismos. Ciudadanos, Partido Popular. Entonces no eche balones fuera. Ahora la pelota está, dice usted, en un área, casualmente, una dirección general que tiene que estar esperando usted que le digan algo. Pero pasa la pelota a las familias y dicen, ¿qué quiere que haga? ¿Que llamen todos los días a la policía para multar? Yo creo que las familias no están pidiendo que se multe. La policía hace más cosas aparte de multar. Usted conoce bastante bien cuáles son las funciones de la policía municipal. No creo que las reduzca exclusivamente a ese recurso. Si es necesario que estén diariamente la policía allí, pues que estén. Si es que les están pidiendo que no se está cumpliendo. Dice, de vez en cuando hay un vehículo mal aparcado. Yo no creo que sea de vez en cuando. Es que ocurre diariamente. Son las familias las que están sufriendo. Usted acuda todos los días durante una semana, de lunes a viernes, a la misma hora. Y lo estará viendo. Yo creo a las familias. Yo no estoy diciendo que sea mentira. Entonces, ¿requiere la presencia policial diariamente? Si no hay otra solución a día de hoy, tendrán que estar. ¿A multar? No. A regular, a cumplir, a evitar las medidas, o sea, a que se cumplan las medidas de distanciamiento y a evitar prevención frente a la COVID. Es lo que están pidiendo, básicamente. No está pidiendo nadie multar. Y que se ponga la misma medida que en el resto de los colegios del distrito. Villarrosa no está pidiendo, no, aquí que vengan a multar, y en otros colegios de aquí de la zona, no, que vengan simplemente a persuadir y decir, oye, mueva usted el vehículo. No, están pidiendo que regulen el espacio. Y nada más, yo creo que lo que falta desde luego es implicación y hace falta comunicación, porque si le llegó el informe hace dos días, ha tenido este tiempo desde luego para informarles a las comunidades educativas de los tres centros. Nada más, espero desde luego que insista para que haya una solución, que usted en su momento trasladó que era algo viable.
Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Nos quedaba la última respuesta del concejal presidente, pero bueno, entiendo que va a añadir poco a lo que ha dicho en su primera respuesta. Nos quedaban dos, tres minutitos más, pero es que ya nos pasamos un minuto de las siete, así que ahí queda el grueso del debate. Volvemos ya el próximo jueves, estaremos ya 4 de marzo, habremos cambiado de mes. Ya saben que este programa lo hacemos los jueves, que se suele repetir viernes y sábados tempranito. Hasta el próximo jueves. Un abrazo.